La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Buenas tardes, familia. Buenas tardes. ¿Cuántos saben que todos en algún momento de la vida vamos a pasar por sufrimiento? ¿Cuántos saben eso? Todos en algún momento de la vida vamos a pasar enfermedad, es parte de la vida. En algún momento de la vida vamos a tener diferentes tipos de aflicciones y es parte de la vida, o sea, es parte natural. Y muchas veces como creyentes más ocurre que la persona dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y obviamente lo primero que Dios en su omnipotencia al permitir que ocurran situaciones de aflicción a nuestras vidas, lo primero que Dios anhela en todo eso es que consideremos su cercanía a nosotros. Cuando hay una situación difícil, lo más, la peor que me puedas decir, que tu hijo de repente acaba de entrar al hospital, o que tu esposa acaba de tener un paro cardíaco, y lo que me digas, lo primero que tenemos que hacer en los primeros 5 minutos, los creyentes, es primero considerar a Dios. Y es difícil porque lo normal es que uno enseguida empiece a buscar al médico y empiece a buscar la ambulancia y a buscar obviamente todo lo humano. Pero necesitamos poner los ojos en el Señor desde el principio en que nos sorprende la aflicción. Y no debería sorprendernos porque les digo, es parte de la vida, es parte natural. Un pastor llamado Gregorio Ogden diseñó un programa para, quería aplicarlo a su congregación, para tratar de crear discípulos cristianos más firmes en la palabra. Entonces, ideó un plan que le llama Los Tres, en donde él citaba a 2 personas con las que se tendría que ver diariamente para estar siendo su mentor, siendo su ejemplo. Y además, obviamente, esas personas con las que él iba a estar iban a tener una responsabilidad también, como es, por ejemplo, el llenar un cuestionario que les iba a dar, leer ciertos capítulos de la Biblia diariamente, etc. En su congregación tenía poquito tiempo que había llegado un joven llamado Eric. Y este joven llamado Eric le interesaban las cosas de Dios, pero iba y no iba. Y cuando él invitó a ver quién quería con él pasar este tiempo para probar este método que él había ideado, pues Eric fue una de las personas que dijo, yo, me interesa eso de Jesús. O sea, yo de la verdad no sé por qué, pero me interesa mucho. Pero sin embargo me es difícil llevar una disciplina para leer mi Biblia y todo eso. Entonces creo que podría ser bueno. Claro que le pidió el pastor que fuera responsable con sus estudios, que le iba a pedir y todo eso. Y a partir de entonces se vio con él y con otro hombre. ¿Sí? Se vio en un restaurante diariamente para comer juntos rumbo a su trabajo. Y ahí no solo comían, sino que además hablaban de las cosas de Dios y compartían lo que habían obtenido en el estudio de la tarea que les había dejado. Todos los días. Y Eric llegaba y les compartía al pastor y al otro hombre, les compartía sus luchas que tenía, les decía, ¿saben que no es nada fácil esto de estar buscando pegarse a Dios? No es nada fácil. Dice el pastor Gregorio Ogden que Eric era como un chico salido de una revista de modelaje, que era un muchacho muy bien parecido, recién profesionista, que había entrado a una gran empresa y que tenía un gran potencial, pero era, aparte de su atractivo físico, era una persona de sangre muy ligera, que fácilmente se podía meter a caer bien a otros. Entonces, batallaba mucho Eric con esto. De hecho, algunas de las ocasiones que estuvieron en sus reuniones, Eric les dijo: ¿saben qué acaba de pasar ayer? Me da pena decirlo y de veras me arrepiento en esto. Pero ayer iba en el carro y una chica que iba en una moto, pues guapa y todo, en lo que menos me doy cuenta, ya estamos los dos parados y pasándonos nuestros teléfonos uno al otro sin conocernos siquiera, simplemente por el puro atractivo que tuvimos uno hacia el otro, por la atracción. El pastor Gregory Ogden supo que la cuestión sexual, el atractivo sexual y todo ese tipo de cosas iba a ser una cuestión, un obstáculo o un problema en la vida de Eric. Pero bueno, seguían viéndose y seguían orando. Y pasaron las semanas y pasó el tiempo. Y entonces, en una de esas ocasiones, cuando el pastor consideró que ya Eric había estudiado bastante de la palabra, le animó a que se fuera a unas misiones a la Europa oriental, a la Europa comunista. Y cuando regresó Eric de esa misión, porque aceptó irse, dice que regresó totalmente transformado, y aquella palabra que había estado estudiando y leyendo diariamente se cimentó, o mejor dicho, Eric se cimentó en esa palabra que había estudiado, y al ver y al tener la oportunidad de proclamar su fe en aquel país comunista, pues llegó con una pasión y llegó totalmente enamorado de Jesús. Entonces se metió a un programa, a otro lugar, además de seguir con el pastor, y ahí conoció a una chica, Betsy. Inmediatamente o al poco tiempo se comprometieron y habían programado su boda. Betsy era una chica prendida del Señor, fuerte en el Señor, fuerte en la palabra, muy comprometida con Dios. Y entonces Eric y Betsy programan su boda. Y el pastor los casa, y les voy a leer un poquito de esto que dice. Una semana antes de la boda, Eric tenía unos dolores en la espalda que, según él, se debían a un accidente de moto que había tenido hace tiempo. Aunque lo estaban tratando de mejorar con rehabilitación y medicina, pues no había ninguna mejoría. El lunes de la semana de la boda le descubrieron un tumor que le estaba presionando la columna vertebral. Un cáncer de testículo se le había extendido a muchas partes del cuerpo. El pronóstico no era bueno. Ese mismo día ingresó para empezar un fuerte tratamiento de quimioterapia. El ánimo de Eric y de Betsy no desfalleció. La boda se celebraría de todos modos, pero tendrían que cambiar de lugar. Así que esto tuvo lugar, esta boda, en la capilla del hospital. Aunque no era muy grande y muchos invitados tendrían que quedar de pie, el día de la boda aquello parecía la escena de una serie de televisión, de esas especiales para manipular las emociones. Pero aquello era de verdad. Bajaron la cama de Eric a la capilla. Aunque estaba tapado hasta la cintura con la sábana, lucía un precioso smoking, y Betsy estaba a su lado, sujetando con la mano derecha la de Eric y con la izquierda el ramo de novia. Los invitados se colocaron a ambos lados de la cama. Nunca había asistido a una boda en un ambiente tan tenso y tan cargado de emociones encontradas. Dice el pastor que tiempo después, en unos meses, la quimioterapia acabó con la hermosura de aquel joven. Cuando Eric tuvo que volver al hospital para recibir más tratamiento, viajé a Oregón para visitarme. Al visitarle y al acercarme a su habitación, vi salir a unos amigos que dijeron: ¿sabes lo que nos acaba de decir Eric? Nos ha dicho que este cáncer es lo mejor que le ha pasado. ¿Te lo puedes creer? Obviamente Eric hubiera preferido no pasar por ese cáncer, pero él había puesto toda su esperanza en Jesucristo y su señor amante no lo había decepcionado. Eric decía esto respecto a su enfermedad y a sus descubrimientos dentro de la enfermedad: Dios me está ayudando a acercarme más a Él. El cáncer me ha ayudado a ver de quién tengo que depender, y en medio de esta enfermedad he podido ver que cuando acudo a Dios, Él me ayuda siempre y lo hace a su modo. Eso no quiere decir que vaya a quitarme los dolores o que vaya a curarme inmediatamente. Puede que muera pronto, puede que siga viviendo. Eso no importa. Lo que sí importa es que continúe poniendo mi confianza en él. Una mañana un doctor entró y dirigiéndose a mi esposa Betsy le dijo, los rayos X no son muy alentadores. Quizá deberían pensar en tenerlo todo preparado porque el final se acerca. Esa fue la primera vez que se me pasó por la cabeza que yo iba a morir y que no iba a salir de esta. Entonces enseguida me evalué y me puse a analizar dónde estaba yo poniendo mi fe. ¿Estoy poniéndola en los doctores y en el tratamiento o estoy poniéndola en Dios? Si le estoy poniendo en Dios, tengo la seguridad de que me librará de la situación en la que me encuentro. Esto no quiere decir que el cáncer desaparezca o de que yo sobreviva, pero eso no es lo que importa. De nuevo, lo que importa es que yo siga con la mirada puesta en él. El 25 de abril del 86, cuando tenía 7 meses después de la boda y con 25 años de edad, Eric fallecía. 25 años de edad, 7 meses de casado. Se casó en el hospital. 7 meses de sufrimiento. Pero era un cristiano que estaba tomado de la mano del Señor, al igual que su esposa. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la semana pasada concluimos con la historia de la mujer samaritana y vimos que finalmente, cuando Jesús se revela a todo el pueblo de Samaria, terminan todos diciendo, este es el Salvador del mundo. Ese es el versículo 42. Pero ahora, a partir del versículo 43, vamos a ver un pasaje en otro lugar, porque Jesús dejó Samaria para ir a Galilea. Y dice la Sagrada Palabra del Señor. Dos días después, salió de allí, de Samaria, y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, te damos gracias, porque tu deseo es revelarte diariamente a cada uno de nosotros. Tu deseo es revelar tu gloria, tu majestad, tu soberanía, tu poder. Tu deseo es revelar a Cristo Jesús. Y eso pedimos hoy, que a través de esta palabra nos muestres más de tu gloria. Y sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, que nos guíe a ti, para que te honremos a ti por quien eres, el único Dios verdadero, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Tenemos aquí un pasaje. Jesús acaba de pasar por un tiempo de gloria, un tiempo glorioso. El tiempo glorioso es que toda Samaria prácticamente recibió y conoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo. Y dice aquí que dos días después, Jesús salió rumbo a Galilea. Acuérdense que originalmente Jesús había salido de Judea, allá donde había estado bautizando Juan el Bautista, y había salido de Judea rumbo a Galilea, pero se detuvo en Samaria, en el pozo de Jacob, para satisfacer su sed, porque el camino era largo y seco, obviamente es una zona desértica. Entonces aquí llega, Jesús sale de este lugar donde Él es honrado como el Mesías, honrado como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero fíjense lo que dice en el versículo 43 y 44. De hecho, vamos a ver del 43 al 45, vamos a analizar esos tres versos. Lo primero que vamos a ver en esos tres versos es la aceptación de Jesús únicamente por lo que hacía. La aceptación de Jesús únicamente por las señales y prodigios que hacía. Vemos aquí en el versículo 43, dice: dos días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces dice aquí que llegó a este lugar, a Galilea, vino a los suyos. Recuerden que acaba de salir de Samaria, donde no eran bien aceptados los judíos, pero viene a los suyos, a Galilea. Pero fíjense, él, cuando llega, él sabe, dice, Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús ya sabía que en este lugar a donde iba, iba a encontrar obstáculos, iba a encontrar resistencia. Dice aquí que estos hombres que lo recibieron bien en Galilea, lo estaban recibiendo porque ya habían visto los prodigios que hacía en la fiesta. Dice el versículo 45, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Eso nos refiere al capítulo 2, versículo 23. Está hablando de la fiesta de la Pascua. El capítulo 2 de Juan, versículo 23 y 24, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Aquí dice que en la fiesta de la Pascua vieron muchas señales, muchas. Sin embargo, el escritor del Evangelio, según San Juan, el apóstol Juan, únicamente nos va a referir a lo largo del Evangelio, según San Juan, algunas señales. De hecho, esta señal que vamos a estudiar el día de hoy, le llama, esta es la segunda señal. Siendo estrictos, podríamos decir, pero es que no es la segunda señal, porque aquí dice que hizo muchas señales en la fiesta. Sí, pero el escritor del Evangelio según San Juan escogió algunas señales con un motivo, y eso lo vamos a ver al final. Pero dice ahí que por medio de estas señales muchos creyeron, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía el corazón de ellos. De hecho, el siguiente versículo en el 1 del capítulo 3 dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya vimos lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo tuvo un encuentro personal con Jesús, tuvo un diálogo con Jesús, tuvo un diálogo personal con Jesús. Pero fíjense en dónde nació este diálogo con Jesús. ¿Saben en dónde nació? En la curiosidad. Que no me llegue la gana, que a mí no me llegue, porque me pega aquí. Ahorita que chico. Sí, llegó esta curiosidad a Nicodemo y dice que lo que pasa es, llega a él y le dice, sabemos que Dios está contigo porque tú no puedes hacer lo que haces, las señales que tú haces, si es que Dios no está contigo. Entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que motivó a Nicodemo para llegar a Jesús? Las señales, ¿sí o no? Las señales que vemos en los versículos anteriores al capítulo 3, las señales y los milagros y las sanidades que Jesús está haciendo. Y ustedes y yo sabemos los resultados de esa entrevista con Nicodemo de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? ¿Acaso la fe de Nicodemo fue cimentada en Jesús? ¿Acaso el corazón de Nicodemo fue abierto en la fe que Jesús exige? ¿Acaso ocurrió eso? Por supuesto que no. Nicodemo no se volvió en un creyente. Nicodemo recibió el versículo más famoso que existe de la Biblia. Juan 3, verso 16, lo hemos dicho una y otra vez. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo recibió todo esto de manera personal. Pero Nicodemo estaba impresionado por las señales, pero no estaba impresionado en su corazón por el Espíritu Santo para que hubiese un nuevo nacimiento en su corazón. Nicodemo no se convirtió al Señor. Y después vemos la historia de la mujer samaritana, ¿recuerdan? En que esta mujer que había tenido 5 hombres y el sexto hombre con el que vivía no era su marido, una mujer en pecado, una mujer deshonrosa, una mujer que tenía muchas situaciones adversas, y sin embargo vemos el resultado de tener un encuentro con Jesús. Se convierte de todo corazón ella y va, y no solo se convierte ella, sino que va por todo el pueblo de Samaria y lo trae a Jesús, porque su anhelo es que otros conozcan lo que ella ha conocido. Después de este encuentro llegamos a esta situación donde Jesús llega a Galilea, llega a los suyos. Y dice ahí que Jesús sabía que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Acaba de salir de Samaria, que no era su tierra, y llega a Galilea. Acuérdense que él era un judío. Y sabía Jesús que no lo iban a recibir, porque Jesús conocía el corazón de esos hombres que lo habían visto en la fiesta de la Pascua hacer señales. Ya lo leímos ahorita, ¿se acuerdan? Jesús no se confiaba de ellos, no se fiaba de ellos. Jesús sabía que estaban buscando. Se ponen muy contentos cuando llega únicamente porque acaba de llegar el hacedor de milagros, el hacedor de señales. ¿Saben que esto en nuestros días es muy común? ¿Saben ustedes que cuando ustedes ven en el periódico de la ciudad o en los anuncios que están pegados en los postes o en los negocios, o cuando ustedes ven en el enlace los anuncios de un nuevo congreso o de una nueva campaña, o cuando se promueve en algún lado una campaña evangelística, ¿cuál es el énfasis que se hace en todo anuncio, sino señales y milagros y prodigios? ¿Sí o no? ¿Y saben qué? ¿Cuántos de ustedes han visto un anuncio en donde el énfasis y las letras mayúsculas, las letras grandes, sean puestas en la mayor enfermedad que tenemos, que se llama pecado? ¿Cuántos de ustedes han visto que en un póster de una campaña se hable del resultado de la obra de la cruz, Cristo Jesús tomando el lugar de los pecadores para recibir la ira de Dios justa, de un Dios santo, para limpiarnos de la mayor enfermedad que tenemos, que se llama pecado? ¿Cuándo ustedes han visto esto? Cuando se habla de que ven a la campaña, nadie, en ningún lado, va a saber esto. ¿Por qué? Porque se usa mucho el hecho de poner el énfasis en los señales y milagros para atraer a la gente a Jesús. Pero los problemas que estamos causando nosotros los cristianos, Porque nosotros mismos los causamos cuando hacemos este tipo de campañas y este tipo de publicidad. El problema que nosotros causamos es que la gente lo que va a ver es un espectáculo. Eso es lo que busca la gente, un espectáculo. Hace uno o dos años, no me acuerdo bien, pero cuando vino este hombre, Cash Luna, a una campaña que hizo tres días aquí, un hombre muy famoso, conocido por la televisión, y este hombre estuvo aquí, y yo hablé con gente, yo no fui, pero hablé con gente que había ido en diferentes ocasiones en esos tres días. Y a las personas que entrevisté, les pregunté lo mismo. Háblame y dime qué predicó a la reunión que tú fuiste. Ninguno de los tres días con las personas que hablé me mencionó la palabra Jesucristo, cruz, pecado, sangre, arrepentimiento. Nadie me mencionó eso. Y lo que sí me mencionaron es que Cash Luna venía a ministrar al pueblo, a ministrar sanidad, a ministrar prodigios y milagros. Entonces Cash Luna vino a hacer una campaña de Cash Luna. No vino a hacer una campaña de Jesús. No vino a promover a Jesús. Vino a promover prodigios y milagros. Y vino a promover su ministerio, no el ministerio de Jesús. Porque en ningún momento hizo. Lo que le importa más a Jesús en toda la tierra es que su nombre sea reconocido como el Salvador del mundo, cosa que los samaritanos sí descubrieron al final de los dos días que se quedó con ellos. Y eso es terrible. Es un compromiso de nosotros. Cuando tú como creyente te acercas a una persona incrédula y le hablas a la persona incrédula y le dices que Jesús está para salvarle su matrimonio, y tú le hablas de que Él le va a enriquecer su negocio, y que Él le va a dar, y que tú le hablas todas las cosas que Jesús puede hacer por él exteriormente. Y no está diciendo que no las pueda hacer, porque sí puede hacerlas. Pero cuando tú pones el énfasis en eso, sin mencionar lo más importante, que es que Jesús vino a salvarte porque estás condenado, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios. Y nuestros pecados nos han separado de su gloria. Cuando tú no hablas de lo que Jesús venía a hablar al mundo, estás mostrando una faceta. Y vas a ser como esta gente que se enganchó en una fe superficial. Una vivencia que trae una aceptación superficial de Jesús no es igual al conocimiento que trae un compromiso permanente con Él. Una vivencia que trae una aceptación superficial de Cristo no es igual a un conocimiento que trae un compromiso permanente con Él. Hay mucha gente que empieza a creer en Jesús cuando la gente se cae al suelo. Cuando la gente ve en la televisión uno que empieza a caminar y que Dios lo levanta. Cuando empieza a ver el milagro, es cuando empiezan a creer, pero es una fe que se queda ahí, a ese nivel. Una fe en las señales, una fe en el hacedor de milagros. Eso es lo que estaban buscando los galileos. El hacedor de milagros llegó otra vez, ¡qué padre! ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque Jesús lo dice en el versículo 44. ¿Sí? Jesús lo dice. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y lo vemos más adelante cuando les dice, ustedes si no vieran señales y prodigios, no creerían. ¿Sí? Es terrible que la gente pueda tener una fe tan débil. Pero lo más terrible es que nosotros los cristianos lo estemos favoreciendo. Eso es lo más terrible de todo. Sí. Fe débil. Una fe débil. Una fe egoísta. Sí. En Mateo 13, versículo 53 al versículo 58, está ahí en Galilea. Mateo 13, versículo 53. Versículo 54 dice, Mateo 13:54, venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Está ahí. Fíjense que dice lo mismo, está ahí. Es otra visión, es en Mateo. Otra visión la tenemos en Lucas, de la misma situación. En Lucas 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Dice, Jesús acaba de salir del periodo de tentación que tuvo de parte de Satanás en el desierto. Esa es la condición de donde viene. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, que es una población de ahí mismo de Galilea, donde se había creado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también tú aquí en la tierra. Y añadió, de cierto les digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo, y continuó hablando con ellos. Versículo 28, ¿qué sucede cuando Jesús está hablando con ellos? Al oír estas cosas, todos los que le glorificaban, todos los que le admiraban, todos los que decían, ¡wow! ¡Qué sabiduría! Fíjense lo que pasó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se fijan, los mismos que podían estar admirados de la sabiduría de Cristo, los mismos que podían ver señales, los mismos que podían eran los mismos que querían matarlo. Ayer en el consultorio me encontré a una mujer, me llegó una mujer, una señora, y es esas señoras que saben que soy creyente, saben, y esas personas que llegan, y aparte de la enfermedad y la consulta, le gusta hablar de Dios. Y digo le gusta hablar de Dios porque no ama a Dios. Ahorita no puedo decir por qué. Pero la cosa es que llegó y otra vez empezó a hablar de Dios, y sí, que es, y las hilachas, y entonces yo la interrumpí y le digo, ¿y qué impide que usted se congregue para que reciba alimento directo. No, es que los domingos son los días más ocupados, que hay que estar siempre haciendo eso y haciendo lo otro y demás. Y además, ¿saben qué pasa? Que a la gente le encanta, hay gente que le encanta hablar de los milagros y del último programa de la televisión y hablar de eso, pero a ese nivel le gusta tener una relación con Dios. Una relación totalmente superficial y basada únicamente en lo que Jesús les da. Pero no quieren un compromiso con Él. En absoluto, no quieren un compromiso con Él. Y esa era la gente de la que estamos viendo ahí en Juan 4, versículo 43. Era la gente que únicamente tenía un enlace con las señales del Hacedor de Milagros, pero no tenía una fe real, sino una fe totalmente egoísta. Ese es el primer punto que podemos ver ahí. El segundo punto está en el versículo 46 al 47. Y aquí vamos a ver un hombre que no está ahí, está a 40 kilómetros de ahí. Y ese hombre empieza una búsqueda de Jesús, igual que lo que él aprendió de la gente que vive ahí. Búsqueda de Jesús por medio de señales. Dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Dice aquí que Jesús llegó a Caná, al sitio donde había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Llega ahí, pero también nos dice que en Capernaum un hombre cuyo hijo estaba muy enfermo escuchó que Jesús había llegado a Caná, y este hombre realiza un viaje de 40 kilómetros, 8 horas se llevaba este viaje, y viaja y llega, Jesús. Es un oficial del rey, es una persona de alto rango, es una persona con autoridad. Pero no llega presumiendo o aprovechándose de su grado y su autoridad para exigirle a Jesús, sino llega rogándole a Jesús que por favor descienda a Capernaum y que vaya y sane a su hijo que está muy, muy enfermo. Dice en el versículo 47, y que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. La cosa con este hombre es que él había oído que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, y lo había visto que la gente se sanaba cuando él imponía las manos. Entonces, para él, este Hacedor de Milagros, porque esa es la fama que tiene ahí en Galilea, pues la manera que actúa, el método que utiliza es poner la mano. Y la única manera de poder ponerle la mano a su hijo es yendo los 40 kilómetros junto con él, llegar a su hijo y tocarlo. Es el método que este hombre puede determinar que va a sanar a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que este hombre tiene una percepción así de chiquita de Jesús. Porque ustedes y yo sabemos que Jesús levanta muertos y levantó, y hay tantas veces en la palabra que nos da testimonio de diferentes métodos que utilizó, sí, pero al final hacía lo que él quería hacer y lo lograba. Entonces a este hombre pues tenía su concepto de Jesús así de chiquito, y quería que hiciera el método que conocía él, el de ir imponerle las manos. Fíjense nada más, ¿qué estaba buscando? ¿Al Hijo de Dios manifestar su gloria? No, estaba buscando un Hacedor de Milagros. Eso es lo que buscaba. Buscaba a Jesús por las señales que hacía. ¿Y qué dice inmediatamente para confirmar esto que estoy diciendo en el versículo 48? Entonces es una búsqueda por señales. Hay mucha gente que busca a Jesús y busca meterse en las cosas de Dios, porque ya tiene deshecho su matrimonio, porque ya su hija le resultó embarazada y se le fue con el novio, porque ya lo despidieron de la empresa. Hay muchas personas que muchas cosas, pero buscan a Jesús por los que les pueda dar. por el milagro o prodigio que pueda concederles. Y es válido, es válido. Este hombre empezó buscando a Jesús por las señales, pero vamos a ver el resultado final, ¿sí? Entonces dice aquí Jesús en el 48, y ahora vemos del 48 al 50, cuando este hombre se encuentra con la fe verdadera, se va a convertir en un buscador de señales, a un verdadero convertido a la fe verdadera, ¿sí? El encuentro con la fe verdadera que produce la palabra de Dios. En el versículo 48, entonces Jesús le dijo no solo a ese hombre, toda la gente alrededor estaba, pues la gente quería ver milagros, quería ver prodigios, quería ver señales, y todos lo escuchan y dicen, si no vieran señales y prodigios, ustedes no creerían. Así es. Ustedes saben la historia de Tomás, ¿sí? Ver para creer. Al final de cuentas, es un seguidor y es un discípulo de Cristo, lo vemos en la palabra, pero tuvo que ver para poder creer. Pero cuando Tomás vio a un Cristo resucitado, le dijo, Señor mío y Dios mío, cosa que manifestó ya una fe más profunda que verdaderamente Jesús es Dios. Por eso le dijo, Señor mío, Dios mío. No lo dijo como, ¡ay, nanita! No lo dijo así como una expresión de susto, nada más. Sino lo dijo de corazón. Tú eres Dios, mi Dios y mi Señor. Eso fue lo que dijo Tomás cuando tuvo la revelación en base a haber visto a Jesús. Ver para creer. Pero Jesús, ¿cuál es la fe que normalmente honra a Dios? La fe que normalmente honra a Dios es la que encontramos en Hebreos 11:1. Y en Hebreos 11:6, en Hebreos 11:1, es fe, es convicción de lo que, ¿convicción de qué? De lo que se espera. Es convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no vemos, certeza de lo que esperamos. Eso es fe. Fe, la fe que honra a Dios, la fe que glorifica a Dios, la fe que Dios quiere que tengamos, es la fe que es sin ver con estos ojos. Es la fe que viene en el fondo de nuestro corazón por el Espíritu de Dios y su palabra. En Hebreos 11, verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Esa es la fe que honra verdaderamente a Dios, no aquel que nada más necesita ver para creer. Y Jesucristo le está diciendo a este hombre y a este grupo de gente, ustedes son de los que nada más creen viendo, pero yo quiero que ustedes crean para que puedan ver. Esa es la fe que honra a Dios. Es creer nosotros para poder ver sus maravillas. Es creer nosotros realmente de que Dios nos va a librar de esta como nos ha librado de otras para poder ver los resultados. ¿Sí? Y este hombre, este oficial del rey, tenía que ser trasladado de la fe de señales a la fe del Espíritu. Y la única manera de ser trasladado, obviamente, era por medio de Jesús. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ya le había rogado. Y lo que había obtenido de Jesús, ¿qué era? Una reprensión. ¡Ja! Ustedes no eran más que de los que creen viendo. O sea, había obtenido una reprensión. Pero este hombre, a lo mejor la gente que estaba alrededor se fue desanimada, diciendo, bueno, ya no quiso hacer nada. Pero este hombre decidió ahí permanecer. Y siguió perseverando, insistente. Por favor, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y esa es la clase de fe que quiere ver el Señor también. Esa es la clase de perseverancia que quiere ver el Señor. Y eso lo vemos en muchas secciones en la palabra. Pero un ejemplo nada más, en Marcos 7, versículo 24 al 30. Marcos 7, verso 24. Marcos 7, 24. Dice la palabra. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Vemos a esta mujer sirofenicia. Dice la palabra que esta mujer no era judía. Dice la palabra que esta mujer llega y le ruega a Jesús un milagro para su hija. Pero también dice la palabra que la manera que Jesús le contesta es con una reprensión. Y le dice: deja primero que sean los hijos los que estén satisfechos. O sea, la regaña, le dice: tú no eres judía. O sea, Jesús vino a los judíos. Jesús vino por los judíos primeramente, sí. Que después los judíos hayan negado al Mesías, y que entonces se dio apertura a los gentiles, que somos nosotros, es otra cosa. Pero en ese momento Jesús no había pasado la cruz. Y entonces le dice: sabes que yo vine primero a los judíos, así que yo vine a hacer milagros a los judíos, yo vine a atender sus necesidades de los judíos. Pero esta mujer llega con un ruego y no acepta la reprensión del maestro, no acepta la reprensión del Mesías como un no. A pesar de que le dice perrilla, porque es lo que le está diciendo. Le está diciendo ahí: deja que los hijos primero se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los perrillos era a lo más vil, a lo más inmundo, a los gentiles. Para los judíos, los gentiles, todos eran inmundos, todos eran de lo peor, ¿sí? Eran lo más bajo que había. ¿Por qué? Porque no tenían al Dios verdadero. Y a pesar de este dicho de parte de Jesús, ¿qué hace ella? Y le dice: sí, Señor, versículo 28, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas, comen de las migajas. Fíjense nada más la perseverancia, la insistencia. Y entonces, versículo 29, Jesús le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. En ese momento el Señor le da una palabra de sanidad para su hija. Y dice ahí: cuando llegó ella a su casa, ahora sí ya ella se fue satisfecha, porque ella ya había tenido la fe sin ver, de que iba a estar sana su hija. Cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ese mismo pasaje de la mujer sirofenicia en Mateo 15, 21 al 28. Quiero que veamos nada más lo que dice. Es el mismo pasaje, Mateo 15, del 21 al 28. Versículo 27, síganme ahí, dice en el 27: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa a sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le dice? Grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Y qué pasa con este hombre, este oficial que estamos viendo, oficial del rey, que ya había suplicado, pero había entrado con una reprensión del Señor? Le había dicho, solamente viendo señales y prodigios es cuando crees. ¿Qué es lo que pasó en Caná, en las bodas de Caná? ¿Se acuerdan? Se acaba el vino en el capítulo 2. Se acaba el vino en las bodas de Caná. Y María, le dicen a María, se acabó el vino. ¿Y qué le dice María a Jesús? Le dice, hey, se acabó el vino. ¿Y qué es lo que obtiene? ¿La solución del problema? No. María obtiene una reprensión. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Léanlo. Ahí dice, en el capítulo 2, versículo 4. Bueno, el versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Acaso obtuvo la respuesta y la solución a su situación? No, obtuvo una reprensión. ¿Qué fue lo que obtuvo la mujer sirofenicia? ¿Una respuesta inmediata? No, obtuvo una reprensión. ¿Qué obtuvo el oficial del rey cuando está pidiendo un milagro? ¿Obtuvo lo que quería decir? No, obtuvo una reprensión. ¿Por qué? ¿Es casualidad que a Jesús le gusta regañar a todo mundo? Si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bueno, Dios quiere a todo mundo sin ninguna condición. Porque a Dios no le interesa lo que a nosotros nos interesa. Por eso, porque Dios quiere mostrarnos nuestro corazón antes de darnos lo que queremos. Quiere ver y quiere mostrarnos nosotros, quiere mostrarnos nuestra verdadera necesidad, porque nuestra verdadera necesidad no es el milagro, no es lo que Dios nos pueda dar. La verdadera necesidad de todo hombre sobre la tierra se llama Jesús. Esa es la verdadera necesidad. No existe otra cosa sobre la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 17, versículo 2? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que necesitamos los hombres sobre la tierra. Necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a su Hijo, que ha sido enviado. Eso es lo que necesitamos. Todas las demás cosas que dice Mateo, capítulo 8 o 6, no me acuerdo, déjeme. Mateo 6. Versículo 32, versículo 31, 32 y 33. No se preocupen, no se afanen diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vestiremos? ¿O cómo se va a sanar mi hijo? ¿O cómo va a pasar esto? ¿O cómo voy a poder tener? No se preocupen, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, la gente que no conoce de Dios, la gente del mundo, buscan todo esto, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Todas estas cosas. No es que las cosas sean malas, no es que buscar sanidad de parte de Dios sea malo, no es que buscar dinero y trabajo cuando lo hemos perdido, o cuando nuestro trabajo está carente, o que ha bajado la productividad. No es malo eso, no es malo decirle al Señor que nos ayude a recuperar a nuestros hijos, que nos ayude a sanar nuestro matrimonio, no es nada malo, pero no es lo primordial. Lo primordial es, Señor, manifiesta tu gloria sobre mí en toda esta situación. ¿Qué es lo que vimos ahorita con este chico Eric y Betsy? ¿Qué es lo que decía Eric? No importa si me sana, no importa si me muero, al final de cuentas lo que me importa es que siga manteniendo mis ojos mirando a Cristo. Eso no es cierto, eso es lo más importante. Un chavo de 25 años se muere a las semanas de casado, por favor. Se casa una semana después de que le encuentran cáncer, pero se muere y va directo a los brazos del Señor en paz, en gozo, con la gloria de Dios reflejándose para cada persona que pueda verlo ahí en el hospital. ¿Sí? Esa es la fe que honra al Señor. Esa es la fe que honra al Señor. Y eso es lo que Dios quiere tener en cada creyente. ¿Sí? No la fe barata, producto de una bendición, porque es barata. Sí, el Señor es el dueño de todas las cosas. Y vemos ahí, otra vez en Juan 4. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que encontramos reprensión y reprensión en lugar de una respuesta inmediata. ¿Sí? George Mueller, un hombre en Inglaterra, un siervo de Dios, no sé cuántas decenas de orfanatorios edificó sin tener ni un cinco. Y fue una persona súper sencilla, humilde, pero Dios lo usó para levantar muchos orfanatorios con niños para compartirles la palabra de Dios. Y George Mueller dijo esto: la fe no funciona dentro de lo posible. Dios no puede ser glorificado en lo que humanamente es posible. La fe inicia donde el poder del hombre termina. La fe inicia donde el poder del hombre termina. Ahí hay fe. En lo que tú y yo podemos hacer diariamente, ¿para qué? O sea, Dios nos ha capacitado. Es cierto que es una gracia de Dios poder hacer muchas cosas, como el hecho de estar aquí parado ahorita hablando en su nombre. Pero lo sobrenatural, lo que necesita mucha fe, sí, son cosas que el hombre no puede hacer. La verdad de las cosas es que ni siquiera esto. Créanme, lo que anoche estaba sufriendo, porque sentía muy floja el mensaje de hoy. Sentía que tenía mi bosquejo. Y yo sentía muy flojo el mensaje de hoy. De hecho, ahorita no me metí a la alabanza, me puse a orar ahí. Y en la mañana hice lo mismo, me puse a orar, ni siquiera me metí en la alabanza, porque necesito que Dios haga algo con este mensaje. Porque yo no estoy firme, yo no estoy siento paz, yo no siento bien. Hay mensajes que termino y digo, wow, qué increíble, tremendo. Pero hay mensajes que digo, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito tener fe que Dios lo va a hacer. Necesito tener fe que el Espíritu Santo de alguna manera va a mover y va a hacerlo. Porque al final de cuentas, ¿soy yo? No, soy un mero mensajero de la gracia de Dios. Y Dios tiene que manifestar las cosas. Entonces ahorita que digo que eso es posible para mí hacer lo que estoy aquí, es una mentira. Realmente es, sin la gracia de Dios yo no hago nada de lo que estoy aquí haciendo enfrente. El cuarto punto que podemos ver en este pasaje está en el versículo 51. ¿Por qué? Porque en el versículo 50 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué fue lo que pasó en el 50? El hombre creyó la palabra. Creyó la palabra que Jesús le dio. En el versículo 51 al versículo 54, lo que vemos es el resultado de la fe, de la verdadera fe de este hombre, que ya pasó de un hombre que buscaba las señales a la verdadera fe, porque tuvo la revelación de Cristo en su vida. El versículo 51 dice, cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciéndole, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, dice Juan. Se fija, estos siervos que se quedaron cuidando al hijo del oficial, el hijo cada vez más y cada vez más, y de repente la fiebre se quita, ¡bum! Y todo está bien, y el niño ya empieza normal a comer y demás, a mostrar signos de que está sano completamente. Qué impresionante haber sido para ellos. Y sobre todo salir a recibir al oficial, al padre del hijo, y que le dicen esto. Y él les cuenta del encuentro que tuvo con Jesús, y él les cuenta la palabra que tuvo de Jesús, y él les cuenta el tiempo exacto en que Jesús habló. Y con el testimonio de él, dice ahí, todos creyeron en la casa. ¿Cuánta gente creyó en Galilea derivado de esta señal? Así de poquitos. Poquitos, nada más los de la casa del oficial, la gente que estaba buscando un hacedor de milagros, un espectáculo allá de Galilea, no les tocó esto, ¿sí? Porque no les será dado a ellos. A Jesús no le interesaba que muchos pudieran tener una fe falsa y que pudieran rechazarlo y que pudieran no honrarlo. A Jesús le interesaba y siempre le interesó una sola cosa mientras estuvo en la tierra: hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que enfrentar situaciones a veces donde tengamos que mostrar que somos verdaderamente cristianos en toda la adversidad. He visto gente que cuando está en la enfermedad deja su cristianismo a un lado para empezar a buscar el menjurje y las hierbas y el brujo o esta otra cosa, o es el mal que le están haciendo a la persona y hay que buscar otras soluciones, me explico, porque la medicina no puede. He visto eso muchas veces y es terrible, porque la fe únicamente entonces estaba fundada en resultados, no estaba fundada en un Cristo que vive. ¿Qué es lo que decimos de Jesús? Porque la Escritura lo dice, de hecho. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo siempre va a hacer que su nombre sea glorificado. Jesucristo siempre va a buscar la honra verdadera para el Padre. Pero esa clase de fe superficial no le honra. Por eso dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero aquí vemos el resultado y la transformación de una fe real, no fundada en señales. Ahora, en Juan 20, vean por qué el escritor Juan escogió ciertas señales y dice, esta es la segunda señal. Esta es la segunda señal. Vamos a encontrar un número definido de señales en el libro de Juan. Siete señales únicamente, porque son las que le interesa al escritor con un solo motivo. ¿Por qué fue escrito el Evangelio según San Juan? Dice en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito son ¿para qué? Para que creas, para que tengas fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, para que teniendo esa fe, tengas vida en su nombre. Para eso fue escrito el libro de Juan. Para tener fe, y a través de nuestra fe, tener vida eterna, vida en su nombre. Esos son los dos motivos de Juan, de escribir todo el libro de Juan. No sé si se fijan ustedes, hemos visto 19 horas de Juan. Hemos hablado 19 horas, hoy es la 19a hora de Juan. Y en todas se percibe esto, ¿sí o no? Sí. Es un libro muy fuerte en cuanto a motivar a la fe. Es un libro muy evangelístico. ¿Sí? Entonces, Dios quiere una fe que le honre. Y si esa fe está creciendo en ti, tú vas a hacer lo propio. Vas a ir por más, hablarles de ese Cristo Jesús vivo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, posiblemente algunos de nosotros empezó a buscarte únicamente por lo que haces o por lo que das. Posiblemente no, posiblemente tuvimos desde el inicio una revelación del Santo de Israel. Pero sea cual sea el momento en que empezamos y cómo lo empezamos, gracias Señor que tú nos has madurado para tener una fe viva. Una fe que se ancla declarando: Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que fue a la cruz a morir para pagar por nuestros pecados, y al resucitar nos dio la oportunidad de resucitar junto con Él para una vida nueva. Señor, gracias Señor por ser nuestro Dios, por soportarnos a pesar de tantas necedades, de tantas equivocaciones. Señor, gracias. Gracias que tú, Señor, nos das todo lo que necesitamos. Pero sabemos que lo que más necesitamos es a ti y es tu palabra para seguir teniendo fe firme. Señor, ayúdanos, Señor, que cada día nuestra vida refleje nuestra fe en Cristo. Porque vimos aquí al hijo del oficial del rey sanar. Pero también escuchamos una historia de un hijo tuyo morir, de Eric. Padre, que sea para vida o sea para muerte, Cristo Jesús sea nuestro Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.